familia, una esposa, un hijo, tú tienes un pariente, una iglesia, tú tienes una bendición, tú tienes dinero, tú tienes prosperidad, tú tienes un ministerio. El diablo viene a robarte lo que te pertenece. Si el diablo viene a matar lo que te corresponde, escúchame, entonces el diablo viene a quitarte, es tuyo, y si lo mata, entonces tú lo pierdes y te va a doler porque era tuyo. El diablo, de nuevo, escúchame, cuando te lo roba, te lo quita. Escucha, cuando te lo roba, te lo quita. Cuando te lo mata, él te lo quita. Voy a repetir eso: cuando te lo roba, te lo quita. Cuando te lo mata, te lo quita. Cuando te lo destruye, te lo quita. Estaba, lo destruyó, ya no es y te lo quitó. El diablo está en el negocio de quitarte lo que te corresponde. Y yo creo que el diablo está ganando con unos cuantos de ustedes, porque el diablo le está quitando lo que le corresponde. Mira a tu vecino y busca a tres personas alrededor tuya y dile: el diablo te quiere quitar lo que te corresponde. Dale, 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 díselo, 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 díselo. Come on, come on, come on, come on, come on. Díselo, díselo, díselo. El diablo quiere quitarte. Dile: el diablo quiere quitarte lo que te corresponde. El diablo quiere quitártelo, el diablo quiere quitártelo. Así puesto de pie, así puesto de pie. Adán y Eva estaban en el jardín del Edén. Escuchen bien rápido. Y estando en el jardín del Edén, ¿quién puso a Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Quién lo puso? Dios. ¿Quién le dio a Adán y Eva el jardín del Edén? ¿Quién se lo dio? Dios. Dios se lo dio y era de ellos. Le dio un lugar, escucha, le dio un lugar de encuentro, le dio un lugar para que fueran felices. Y cuando él se lo dio y era de ellos, el diablo, como está en el negocio de matar, hurtar y destruir, entró allí y se encargó de que ellos perdieran ese lugar. ¿Alguien me está entendiendo? Entró para quitarle lo que le correspondía. Entonces la palabra dice que ellos pasaron de ser purificados a impuros. Y en Génesis capítulo 3 dice que ellos le dicen al Señor: Señor, estoy desnudo. Y él le dice: ¿cómo tú sabes que estás desnudo? Le quitó la pureza. Escúchame, el diablo, mira que tú la dile, el diablo le robó a Adán y Eva su casa. Dile, el diablo le robó su casa. Dile, 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 el diablo le robó su casa. Dile, el diablo le robó su casa. Escucha esto, escucha esto. Así puesto de pie, Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Sobre la qué? Versículo 25. Escucha, escucha. Construyó su casa sobre la qué? Roca. Cayeron las lluvias. Número uno, lluvias. Diga conmigo, lluvias. Número dos, crecieron los ríos. ¿Crecieron lo qué, iglesia? Ríos. Eso es número dos. Número tres, soplaron los vientos. ¿Soplaron lo qué? Vientos. Diga conmigo: lluvias, ríos, vientos. Diga conmigo de nuevo: lluvias, ríos, vientos. Diga conmigo: robar, matar, destruir. Mira a tu vecino, a tu vecino, y dile: vecino, ¿viste eso? Dile: vecino, ¿viste eso? Vecino, ¿viste eso? ¿Viste eso? Lluvias, ríos y vientos azotaron la casa que estaba sobre la roca, pero con todo lo que tenían, pero la casa no se derrumbó. Come on, that's good. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la... Come on, come on, man, come on. Estaba sobre la... Estaba sobre la... Sin embargo, versículo 26. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Diga conmigo: insensato. Mira a tu vecino y dile: vecino, no te lo digo yo, la Biblia dice que hay gente insensata. Dile, 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 no sé, porque se va a ofender, se va a ofender. Que construyó su casa sobre la arena, no sobre la roca. ¿La construyó sobre qué? Mira a tu vecino por última vez y le vas a decir a tu vecino: ¿dónde está construida tu casa? Pregúntale, dile: vecino, ¿dónde está tu hogar? Dile: vecino, ¿dónde está tu hogar? Oye, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos. Escucha, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos. Robar, matar y destruir. El diablo vino a atacar. Y azotaron aquella casa y esta se derrumbó, se cayó. Una casa se quedó edificada y la otra se cayó. ¿Qué le pasó a la otra? una, escúchame, te voy a dejar sentar en un minuto, escúchame, online, aquí en la habitación, lo que están viendo online en internet, escucha, lo que están en la casa, miren, preste atención, una casa aquí va a quedarse edificada y otra va a derrumbarse. Alguno de ustedes sale de aquí, su casa se levanta y otro su casa se caerá. Pastor, no me diga eso, eso lo dice la Biblia. Entonces, tú tienes que decidir, Josué 25:15, ustedes no se lo saben. Tú tienes que decidir si tu casa permanece o si tu casa cae. La pastora Claribel Ruiz dice, en cuanto a mí, yo y mi casa... Escucha, la pastora dice, en cuanto a mí, yo y mi casa... Josué 24:15. Y entonces, yo digo que Jesús dijo en Lucas capítulo 11, versículo 17... Como él conocía sus pensamientos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Toda, escucha, y una casa dividida, una casa, ¿cómo? Contra sí mismo se, ¿qué? Se derrumba, ¿qué? Padre Todopoderoso, en esta hora yo vengo delante de ti, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra es concisa y precisa. Yo te pido que me dé la sabiduría para poder en este momento saber cómo llevar a cabo este mensaje, Señor. Dame la sabiduría para sacar todo lo que no edifica. Todo. Espíritu Santo, tú eres mi mejor amigo. Vamos, yo acudo a ti. Hay una palabra que va a levantar una familia hoy. Hay otra que va a salir de aquí y va a seguir derrumbada. Hay una familia al borde del derrumbe en esta casa. Y yo declaro en el nombre tuyo que esta casa se levanta. Yo declaro que esta iglesia se levanta. Yo declaro, mi amado Rey, que alguien sale de aquí y su vida es transformada. Somebody needs this word. Háblale, Padre. Háblale, Señor, porque tú nunca fallas. En el nombre que es sobre todo nombre. Ven y haz tu obra. Pídele a Dios que te hable ahí donde estás. Pídele que te hable. Pídele a Dios que te hable. Vamos, no juega iglesia, no juega religioso. Don't play. Pídele a Dios. Dios, si me vas a hablar, háblame. Usa este predicador para que hable en mi vida, Señor. Manifiéstate, Espíritu Santo. Haz la obra completa porque tú nunca fallas. Yo te confío en lo que tú eres capaz de hacer. Lo pongo en tus manos. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Busca cinco personas y dile, prepárate. Mientras te sientas. Dile, prepárate, vecino. Dile, prepárate, vecino. Hay un poder en la casa. Escúchame, hay un poder en el concepto de un hogar. Hay un poder. El diablo ha tratado de robarle la autoridad al ser humano de entender el poder que hay detrás de un buen hogar, detrás de una buena familia, detrás de un buen padre, detrás de un buen... Y escúchame, familia no es, voy a repetir esto, familia no es, como dice la canción está correcta, dice familia es una institución. La familia es, no mamá, papá, hijo, no. La familia se compone de muchas cosas. Hay abuelitas que hacen el papel de mamá porque mamá no estuvo presente. Hay hermanas que hacen el papel de mamá porque mamá no estuvo presente. Y tú ves padrastro que hacen la función, madrastra que hacen la función de padre verdadero. Padre no es el que engendra cualquiera que tenga deseos sexuales. Pero que críe es real padre. La familia no se compone de ADN tampoco. Porque hay familias que no tienen el mismo ADN y como quiera son tu familia. Hay gente que Dios ha puesto en tu vida que tú sabes que tú cuentas como bendición. Habrá alguien que diga amén. Hay gente que ha hecho más por ti que tu propia familia ha hecho. Oh, están callados hoy. Están callados. Gracias por su entusiasmo. La realidad es que hay gente que Dios ha puesto en tu vida que hace más que la misma familia. Hay gente que tú sabes que si tú le pides que corran una milla, corren dos millas contigo. Pero mira qué cosa, nosotros tendemos a guardarle una fidelidad, no a esas personas, sino a lo que guardan un nivel sanguíneo con nosotros. Y tendemos a equivocarnos, tendremos a vernos. Hay hijos que tú tienes que son hijos espirituales y hay hijos que tú tienes que son hijos físicos. Hay mentores y padres espirituales que Dios ha puesto en tu vida para guiarte. Y estos mentores y padres espirituales están colocados allí. Y en el momento de crisis estuvieron presentes para ti. Pero tú te puedes enfocar tanto en el papá físico, la mamá física que no tuviste, que te pierdes la bendición del papá o la mamá física, espiritual que Dios te puso en tu vida. Te olvidas de lo que realmente es importante. Y es porque hay el diablo que viene a robar conoce el poder de la familia y desde el jardín del Edén está tratando de romper la familia. Escúchame, el diablo quiere romper tu familia. ¿Tú sabes por qué? Todo el que esté casado aquí, dígame. Ok, con un poquito más de ánimo la próxima vez, ok. Porque tú sabes que cuando alguien se va a casar le dicen, ay, bendito, mi hijo, pobrecito, y es porque vemos el matrimonio tan mal. Todos los casados aquí digan amén. Eso es. Dos o tres de ustedes acumularon puntos en este momento con sus esposas. Usted tiene que tratar de entender que la razón que el matrimonio existe es divino. Y aunque el matrimonio tiene razones divinas, así mismo, como te digo una cosa, te digo otro. Llevar un matrimonio no es fácil. Usted tiene el lío cuando llegue a su casa, hermano. Pero yo me uno a tu lío porque es la verdad. Lo que pasa es que tú no le tienes miedo a tu mujer y te atreves a decirlo. Te estás mirando mal, mírame a mí, mírame a mí. No mire para el lado, no mire para el lado. Pero yo estoy igual que tú. Amén, digo yo también. Yo me uno a mi hermano. ¿Por qué? Porque un matrimonio no es fácil. No lo es. Un matrimonio, mira, si no puedes decir amén, aunque sea digan, uh-huh. ¿Ok? Aunque no le salga el amén, aunque se digan uh-huh, y reconozcanlo. Pero un matrimonio no es fácil. ¿Y sabes por qué? Yo no estoy diciendo que es malo, no me interprete. Estoy diciendo que es malo. Estoy diciendo que no es fácil. No es fácil. Son hermanos y no se llevan, imagínate un matrimonio. Son hermanos y no se llevan, imagínate un matrimonio. Y el asunto del matrimonio es que cuando una pareja se pone junta, y yo recomiendo el matrimonio, creo que es una cosa buenísima en Cristo, pero no deja de ser difícil. Sigue siendo difícil. Hay veces que la pareja se habla y aunque están hablando por su boca, nadie entiende lo que están hablando. La mujer habla y el marido. Estábamos el otro día en una reunión nosotros de equipo y tenemos una parejita aquí que trabaja aquí, la pareja, que es Sara Guzmán y su esposo chino. Y fue bien gracioso porque ese mismo día salí yo de mi casa y mi esposa viene y me dice, es Carlos, lo que pasa es que a veces yo te hablo y tú no prestas atención. Mira, ninguna mujer decirle a su marido. Y entonces ella me dijo, yo no sé qué te pasa a ti. Y yo le dije, pues será que tengo problema de audición, le dije yo. Y no estaba siendo malcriado, realmente creo que tengo problema de audición. Pues la miré y le dije, pues será que tengo problema de audición. Y me dice, ay, Carlos. Y entonces yo hice lo que todo buen cristiano hace, le dije, ora por mí. Y eso sí fue malcriado. Y ¿por qué, pastor? Porque no quería que orara, sino estaba retando su cristianismo. Y entonces en el momento que salgo de mi puerta, llegué y todo el camino para acá pensé, Señor, ¿qué me pasa? Señor, corrígeme esto. Señor, tengo que aprender a escucharla porque ella me habla y yo digo que está prestando atención, pero hay momentos que yo le hablo a ella que siento que no me está prestando atención también. Lo que pasa es que ella es más brava que yo y ella a mí me lo dijo, yo no se lo dije a ella. Pero hay momentos que yo siento que ella no me presta atención. ¿Eh? Mi esposa no es mujer letal en Facebook todo el tiempo, no es de ese tipo de mujer. Pero cuando se pega, hay un bloqueo mental que nada llega a sus oídos. Y entonces es cómico porque ella hace, Y tú sabes cuando me da mucho coraje, cuando me dice, voy ahora. A mí me hierve la paciencia, porque yo dentro de mí pienso, ¿qué podrá tener en el Facebook ese que tenga más importante que yo? ¿Quién podrá estar posteando un selfie que sea más importante que todo lo que está aquí? Y me hierve la paciencia. Pero yo no dije nada, pero me fui pensando, Señor, ayúdame a comprender, entender la circunstancia, la condición y ver cómo yo tengo que mejorar. Pues entonces yo dije, porque aparentemente tengo un problema o una enfermedad en los oídos o alguna condición, porque yo sí reconozco que hay momentos que ella me está hablando y yo sí reconozco que yo no presto atención. A veces me dice algo y me entró por un oído y me salió por otro. Y yo creo que en el medio, no sé si es que no había cerebro, pero como que las ondas de la voz de ella no pasaron. Yo creo que si ella me habla aquí, el que está parado al lado acá, dice, yo escuché a la pastora y mi cerebro dice, ¿qué dijo? Y yo digo, Señor, ayúdame porque tengo un problema. Y entré al trabajo afligido. Tuvimos una reunión y di una enseñanza. Cuando termino la enseñanza, estamos hablando y de momento yo vengo y le digo, oye, estaba hermano Vidal, creo que estaba, salió un momentito. Y cuando hermano Vidal sale, yo vengo y le digo, oye, ¿dónde está Vidal? Y alguien me dice, yo voy y lo busco. Y yo dije, no, tranquilo. Y creo que envié a Chino, que es uno de nuestros muchachos, de nuestro empleado, y Sara es su esposa. Y yo le dije, oye, Chino, vete y verifique. Y Chino dijo, está bien, pastor, voy ahora. Y Chino se levantó de inmediato de la mesa, estábamos todos en una reunión, y dijo, me voy. Y cuando se está yendo, él está yéndose, y la esposa le dice, Chino, cuando vengas, haz esto y esto, y tráeme esto, y cierra esta puerta. Me lo trae, ¿ok? Y entonces, yo escuché cuando Chino llegó a la puerta, dijo, ok, y cerró la puerta. Pasan 5 minutos y entonces Magali está en la habitación. Y si tú estás con Magali, prepárate, prepárate, prepárate. Magali lo miró y Magali me mire y solita empieza. Él no escuchó nada. Y yo vengo y le digo, sí, él dijo que sí, que lo traía. Y me dice, y entonces mira a Sara y le dice, él no te va a traer nada. Ella empieza a burlarse de Sara y Sara lo mira a ella y le dice, no, él escuchó, él escuchó. Y dice, yo vengo y digo, esto está bueno, esto está bueno. Yo quería popcorn para primera fila, mi hermano. Y yo dije, este chino, man, vale. O sea, yo en pena le iba a textear, chino, tu mujer te dijo que le trajera, tú sabes, de hombre a hombre, protegerlo para que no le den una carga en la casa. ¿Usted me está entendiendo? Y entonces en el momento que le voy a textear, me percato que él dejó el celular. Y yo dije, no hay quien te salve de esta, hijo. No hace más que chino entrar por la puerta y me dice, pastor, ya verifiqué, Vidal está haciendo esto y esto y está todo el día, pastor, está todo el día. Y se sienta. Y hay un silencio mortal en la habitación. Y todo el mundo en la habitación, menos chino, sabe que estamos esperando a ver si él le hizo caso a su mujer. Porque a su jefe le hizo caso. Entonces, Sara hace, chino. Y chino hace, ajá. Le dijo, lo que yo te dije. Y chino hace, tú no me dijiste nada. Y en ese momento yo dije, aleluya, soy sano en el nombre de Jesús. Es una condición humana dentro del hombre. O todo lo que su nombre empieza con C tienen el mismo problema. Yo no sabía si era chino o Carlos. Yo sé que yo sentí sanidad. Pastor, ¿por qué tú me traes este asunto? Porque el problema es que correrle un hogar es difícil. Porque aunque tú no lo creas y estén hablando el mismo idioma. Perdóname, aunque estén hablando el mismo lenguaje, no significa que estén hablando el mismo idioma. Tú puedes estar en una casa diciéndole una cosa a tus hijos y tus hijos están entendiendo otra cosa. Tú le dices a tu hijo, quiero hacer esto. Mira, no haga esto. Ellos no entienden, no haga esto. Ellos entienden que tú estás prohibiéndolo. Y tú lo que estás diciendo es, te amo tanto que no quiero que reciba un golpe. Y entonces, aunque estamos en el mismo hogar, no estamos entendiéndonos. Y es difícil formar ese tipo de casa. Y entonces cuando esa complejidad se forma, escúchame, matrimonio que están aquí, tú sabes por qué tú discutes tanto. Ustedes discuten no porque se odian, sino porque son un peligro juntos. Sí, pastor, yo creo que sí, pero escúcheme, usted es un peligro para el diablo. Y el diablo lo sabe y dice, si estos dos se ponen de acuerdo y se respaldan uno al otro, no hay quien los detenga. ¿Tú me estás escuchando? ¿Tú estás recibiendo esa palabra? Porque aunque tú sientas que tú no puedas soportar a esa mujer, o tú sientes que tú a veces no puedes soportar a ese hombre y esa mujer es la que te va a hacer a ti mejor. Cuando a mí un hombre me dice, es que mi mujer es peleona, yo automáticamente sé que ese hombre necesita una mujer peleona. O dos hombres, más que Narciso dijo amén porque su mujer es peleona, más nadie. Nosotros lo sabemos. Los hombres de Dios reconocemos que cuando nos toca una mujer, escucha, ahora las mujeres que son peleonas, no le hagan a su marido, ve, por eso yo peleo, porque es del Espíritu Santo. No. Tranquila. Lo que pasa es que nosotros tenemos que reconocer, escúchame, que en tu deficiencia Dios te completa con una persona. El problema es que cuando tú tienes una batalla con eso en lo físico y no lo ves en lo espiritual, se convierte en una carga en vez de una bendición. Entonces la mujer rencillosa va a lastimar a su marido, y la razón que lo va a lastimar es porque ella tiene un talento y un don para bendecir a su marido, pero en vez de usarlo para bien, lo usa para mal. Y entonces Dios te capacitó con un revólver para que mate el pillo, y están matando a los que viven en la casa. Y entonces cuando tu casa se destruye, tú estás preguntando por qué se está destruyendo, porque no sabe usar las armas que Dios te dio. El hombre que es contestón, el hombre que tiene una respuesta para todo, no es que es un malcriado, mujer de Dios. El hombre que tiene respuesta para todo, la razón que tiene respuesta para todo es porque Dios lo equipó, porque tú eres una preguntona. El hombre, escúchame, el hombre que no oye, que tú dices que no oye, como Chino, como Carlos, no es que no oyen, escúchame, todas las mujeres, porque ahorita todas estaban. Yo, mientras la pastora, todo el mundo, y de cada día todas dicen, ah, pero está hablando de mí, todas. La mujer que aquí dice que su marido no lo escucha, ¿sabes por qué tu marido no te escucha? Fue un don que Dios le dio. Porque es que tú hablas hasta por los codos, mujer. Y ningún hombre podría soportarte excepto el tuyo, que... Ay, pastor, tú dijiste eso a la pastora. No, yo ya llevamos 26 años casados. Tú eres que está a punto de un divorcio. Estoy hablando de ti. ¿Tú sabes por qué? Pastor, es que el marido mío se sienta y ese marido ahí como un bobo no se mueve. Dele gracias a Dios, porque si se levanta un día te mata. Dele gracias a Dios que el hombre está tranquilo. Y lo que pasa es que usted no está entendiendo. Cuando su esposa es una mujer que se pasa, mira, hay que hacer esto, 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 hay que hacer esto. Qué mucho fastidio esta mujer. No, si ella no fuera así, tú no harías nada. Este culto se ha convertido en la guerra de los sexos. La visita está diciendo, fui a la iglesia y mi matrimonio, pues yo y mi esposa, porque nos dimos allí en el culto. No, lo que pasa es que estamos hablando temas que nadie quiere hablar, pero que uno sabe que es real esto, ¿no es real? Usted sabe que es la verdad. Lo que pasa es que los predicadores no quieren hablar de eso. Lo que queremos es que ore en tu casa. Pero el problema es que llegamos, y eso es matrimonio. ¿Y qué tal con los hijos? Si los esposos, si la esposa habla mucho y los esposos son sordos, los hijos parece que le brincó el cerebro. Tú dices, Dios santo, a veces te dan ganas y le digas, hay alguien ahí adentro, hay alguien. Porque uno siente que no hay nadie ahí. Yo los hijos míos los llamo, y si yo no escucho a mi esposa o yo la escucho bajito, yo creo que los hijos, cuando yo le hablo. Tú nunca lo has llamado para subirse al carro y no se acaban de subir. No te dicen, venga, vamos montando el carro. Venga. ¿Y qué marca cuando te gustan? Voy. ¿Para dónde vas si llevo 15 minutos esperándote? ¿Cómo voy para dónde? Esta casa no tiene más habitaciones. ¿Para dónde vas? ¿Ah? ¿Cuándo no vas a...? Entonces, hay un sinnúmero de desperfectos en la comunidad. Los hijos, cuando hablan con los padres, escuchen esto, padres. Cuando tus hijos te hablan, lo que ellos te están diciendo no es lo que te están diciendo. Te están diciendo otro asunto. Pastor, ¿cómo va a ser? Oh, sí. Y hasta que usted no aprenda a hablar lenguaje de jóvenes, tú no lo vas a entender. Cuando empiezan, el otro día le preguntamos, nosotros hicimos una dinámica en mi casa, nosotros nos fuimos al balcón de mi casa y ponemos unas cajitas así, y ponemos unas cajitas y sacamos unas preguntas y nos hacemos preguntas uno al otro. Ayer lo hicimos, apagamos el televisor y tuvimos una ronda. Y le pregunta, una de las preguntas que le sale a mi hija Sara es, si tú pudieras hacer algo si tú pudieras pedirle a tus padres para hacer algo que ellos no te permiten hacer, ¿qué sería? Ay, yo dije, está buena, está buena. Yo quiero saber este asunto. Y yo me quedé ahí como un rato pensando. O sea, lo que ella dijo fue, quisiera un poco más de autoridad sobre mi vida. Yo miré a mi esposa así, ella estaba cruzada la mesa, miré así. Me dieron ganas de decirle, pásale todos los biles para que tenga autoridad. Dale la autoridad de energía eléctrica, dale la de acueducto, dale la de agua, dale la de luz, dale la autoridad del gas, de Piedmont, de Duke, dale toda esa autoridad, dásela toda. Dale toda esa autoridad. Yo no me preocupo, suéltale el pago de la casa, suéltale toda esa autoridad, suéltasela. Pero como yo no soy malcriado más que en mi mente, la miré y yo dije, ¿qué tú quieres decir verdaderamente? Antes de, ve, porque tú tienes que aprender a hablar su idioma. No le pidas que hable y después cuando hable lo mande a callar. Escuchen, padre. Oh, no hubieron suficientes jóvenes aquí para decirle amén porque están trabajando por ahí para abajo o tienen miedo. Pero la verdad es que los jóvenes, usted tiene, a veces, ¿sabes por qué los hijos no le hablan mal a los papás? No le hablan mal a los papás porque es que los papás no están escuchando. Los papás dicen, háblame, después que no te hablan, tú no quieres escuchar lo que van a decir. Háblame, pues papi, estoy fumando hierba. No me diga eso. Te meto un golpe. Ah, papá, estoy teniendo sexo prematrimonial. No me diga eso. Pero escúchame, lo están haciendo, va que no te lo están contando a ti. Y entonces el problema es que están ahí juqueados en pornografía y no te lo están diciendo a ti. Porque si te dijeran la verdad, you can't handle the truth.
You want the truth, you just can't handle it. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi hija dice, quiero más autoridad. Y yo, ¿qué tú quieres decir con más autoridad? Y fue bien cómico porque mira esto, mi otra hija Daniela está al otro lado mío y cuando la miro, Daniela automáticamente me mira y me dice, ella quiere guiar. Pero Sara no la escucha, mi hija mayor no la escucha. Y yo me dice, ¿ella lo quiere guiar? Yo digo, ¿qué? ¿Guiar? Eso no es autoridad, Daniela. Le digo, Sara, y se empieza a hablar, Sara, cuéntanos más o menos qué es eso. Y me dice, pues, autoridad. Y mi esposa le digo, ¿qué es eso, autoridad? Y se viene y dice, pues, que un día, por ejemplo, pues yo le dije, no, estamos motivando libertad, pero si tú crees que hace falta un poco más de libertad, dime cuál es el asunto de libertad y lo hablamos, negociamos. Y dice, pues, por ejemplo, que yo tome el carro, que yo salga a dar una vueltecita en el carro, que yo pueda guiar. O sea, yo mira qué cosa, mi hija Daniela entendió lo que Sara quería porque hablan el mismo idioma. ¿Eh? Pero el idioma de ellos es joven, el mío es viejo. Y este motor viejo no entendía el idioma, yo no entendía la frecuencia. Pastor, ¿qué estoy diciendo? Es difícil formar una familia. Y la familia se complica cuando los hijos que tú estás criando, para aquellos que están aquí, porque nunca les hablamos, no son biológicamente tuyos. Se complica. ¿Por qué? Porque cargan maldiciones generacionales que tú no entiendes porque tú no confrontaste esos demonios. Eso es lo que pasa en un matrimonio. ¿Sabes que en el matrimonio, como ella no es tu sangre, digo, yo espero que tú no te hayas casado con tu hermana, ¿verdad? Pero la que no es sangre, con la que tú te casaste no es de tu sangre, ella enfrenta unos demonios generacionales que tú no entiendes. Ella enfrenta unos demonios. ¿Ve? Mamá, mira, escúchame, tu esposa, el papá de ella, la abrazaba, la besaba, la quería. Tu mamá a ti no te abrazaba, no te mostraba afecto. Pero tú sabes que te amaba porque te cocinaba. Te casaste y tú crees que la expresión del amor es comida y ella está esperando un abrazo. Muchas veces la hija no tuvo el amor de papá. No tuvo. Yo en estos días atendí a una pareja en la congregación americana que él dijo, yo dije, dime una cosa que tú que estás a punto de romper, yo dime una cosa que tú quieres en tu matrimonio. Y él viene y dice, respeto. Y entonces la mujer es brava. Hasta yo le tengo un poquito de miedo a esa mujer. Y entonces yo dije, aquí se puso esto. Yo lo senté separado por si acaso. Y entonces la miro a ella y le digo, él quiere respeto, ¿tú lo escuchaste? A ver, que yo la cuqué un poquito más, le tiré fuego. Porque, no, si van a reventar, que revienten en mi oficina. Entonces él me dijo, yo lo miré, ¿qué tú quieres? Respeto. Hizo así, respeto, y puso la mano así. Son afroamericanos ellos, son negritos. Y la miró a ella, y yo entiendo este asunto. Si yo fuera un blanquito, yo no entendería este asunto. Pero los latinos, nosotros entendemos que las mujeres latinas bravas son bravas, de verdad. Igual que las negritas, son bravas. Y si es hispana negrita, Dios te salve, María, que Dios le dé gracia. Si es morenita. Entonces, mira, yo vengo y le digo, oye, él quiere, y así le dice, respect. Le dice así. Ella bien hizo. Que me explique donde yo no lo respeto. Y entonces dejó de mirarme a mí y lo miró a él. Yo no te respeto, ¿eh? Dime, habla o tienes miedo. Hasta a mí me dio miedo. Pero no sé, yo estaba en el medio y lo miro a él. Y yo dije, yo voy a ver que este jíbaro contesta ahora. Y yo lo miré y mientras ella decía, habla, yo te respeto. ¿Acaso yo te faltaba respeto? Y yo mirando entre mí, ahora mismo está faltando el respeto, pero ella, ¿acaso yo? Y yo lo miré y le dije, ¿habla? Y entonces él me miró y él viene y dice, no, vamos a dejarlo ahí. Yo, no, habla. Y él, no, pastor, vamos a ver porque esto se va a complicar. Varón, habla. ¿Usted quería respeto? Muéstrese. Y él no quería. No, pastor, se va a poner grave. Dale, tírale, yo estoy aquí, tranquilo. Dale. Y cuando le dije así, el hombre se vira y dice, por ejemplo, cuando tú cocinas, ¿por qué tú no me sirves a mí primero? Y cuando le dijo eso al otro lado, ella se vira y le dice, tú tienes dos buenas manos y dos buenas patas para levantarte y servirte tú mismo, ¿o es que tú naciste manco? Y entonces él viene y la mira y le dice,
no nací manco, pero Dios me ayudó, me envió una ayuda idónea para que me sirviera la comida. ¿O acaso tú no eres ayuda idónea? Y yo dije, ahora se puso bueno. Y entonces ella lo miró a él y le dijo, bueno, yo puedo ser ayuda idónea, pero ¿dónde en la Biblia dice que ayuda idónea significa que le sirva la comida a tu marido porque él es manco y no puede? Porque tu mamá te la sirvió. Y yo dije, ahora es, mencionó la mamá. Le digo, porque tu mamá te la sirvió, ¿tú crees que yo tengo que servírtela? Y él dijo, si tú supieras, y pan, dijo, si tú supieras que mi mamá nunca me la sirvió, porque mi papá y mi mamá me abandonaron cuando yo tenía 5 años. Entonces yo la miro a ella y le digo, ¿tú sabías eso? Me dice, bueno, yo sé que no se crió con la mamá, pero él tuvo con la abuelita, y él lo mismo. Y yo, no, párate. Y lo miré y le dije, varón, ven acá, explícame eso nuevo, ¿que usted qué? Y dice, mi mamá, y él serio, enfogonado. Yo le dije, ¿y por qué? Yo le dije, ¿por qué eso es importante para ti, varón? ¿Por qué es importante? Y él se viró y me miró y dijo, déjalo ahí, pastor. Entonces yo la miré a ella y le dije, ¿tu mamá te servía la comida? Y él viene y me dice, sí, pero me decía que yo me la sirviera yo mismo. Y yo, ¿tu papá? Y él viene y dice, mi papá se fue de casa. Yo no me crié con mi papá, que con mi mamá. Mi papá era un abusador, maltrataba a mi mamá. Mira, ella dice, yo me acuerdo día, y empieza a llorar ella. Me dice, yo me acuerdo el día que mi papá llegaba a casa y le daba una carga a mi mamá. Mi mamá tuvo que dejarlo porque él le daba cargas. Porque él llegaba y decía, ¿dónde está mi comida? Y yo le dije a él, ¿tú escuchaste eso? Y él viene y dice, bueno, yo sé que el papá de ella había sido abusador, pero no así. Yo le digo a él, ¿por qué ella no te sirve? Y él mismo me dice, porque ella siente que eso es yo maltratarla. Yo le dije a ella, ¿y por qué él quiere que tú le sirvas la comida? Y ella dice, no sé. Y el hombre abre el corazón lleno del Espíritu Santo, baja la cabeza y hace, porque es que tú sabes. Y le baja una lágrima al hombre. Y yo, dime, varón, dímelo a mí, no la mires allá, dímelo a mí. Viene y dice, desde pequeño siempre soñé con el día que yo tuviera mi propia familia y yo me sentara a la mesa. Y dije que no quería ser como mi mamá y mi papá que me abandonaron. Yo quería poder sentarme con mi familia y que mi esposa pudiera servirnos y que después yo recogiera todos los platos y fregara y tuviéramos ese tiempo familiar. No, tú puedes estar en la misma casa y no estar hablando el mismo idioma. Y todo eso era el diablo tratando de romperlo. Y en ese momento los dos comenzaron a ver espiritualmente dónde estaban y comenzaron a hablar. Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Lo que tú estás viendo con tus ojos ahora mismo en tu casa no es lo que estás viendo. Lo que estás viendo es lo que el diablo quiere que tú veas. Si tú miraras en el espíritu, tú mirarías tu casa diferente, incluyendo la iglesia. Porque la iglesia es una familia. Y cuando tú la miras, tú la mirarías y tú verías lo que tiene que ver. Pero el diablo siempre te va a hacer mirar lo que no tiene que ver. Si son dos hermanos en una casa y una esposa y un esposo que no se ponen de acuerdo, ¿cómo tú crees que se ponen de acuerdo más de 1,000 personas en una congregación? ¿Sabes la tarea difícil que es? Y entonces tú tienes que comenzar a ver en el espíritu las cosas, no en la carne. Pero el problema es que por tu propia experiencia pasada tú cargas unas maldiciones generacionales y se te hace difícil entenderlo. Se te hace difícil entender cómo esta persona sufre de los demonios que le atacan. Se te hace difícil entender por qué ese hombre se comporta de la manera que se comporta. Por qué ella es compulsiva para comprar. Por qué él es tan maceta. Por qué ella da mucho, por qué él da poco. Por qué ella abraza, por qué él no abraza. Y comienza un sinnúmero de funciones y la familia se convierte desfuncional. Y eso implica de que una familia va prosperar y una familia va a fallecer. Una familia sale de aquí hoy, se edifica y una es mejor, y otra familia sale de aquí y tú, sin percatarte, silenciosamente y callado, sale de aquí y vas a acabar en un velorio familiar, porque tu familia va a morir. Hay quien se queda aquí y la casa crece, y hay quien sale de aquí y tu familia espiritual va a desfallecer. ¿Qué hace que un hogar permanezca? Para tú poder decir, ay, church es mi hogar, ¿qué es lo que lo convierte en un hogar? En la palabra, en la Biblia, en el 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, voy a leer de la Reina Valera, 1960, dice la Biblia que hubo larga guerra entre la casa, escucha esto, hubo larga guerra entre la casa, entre el hogar de Saúl y la casa de David. David y Saúl, había guerra entre ellos. Se supone que estuvieran juntos, pero estaban en guerra los dos. Entonces dice la Biblia, pero David se iba fortaleciendo. ¿David se iba qué? ¿Cómo iba la casa de David? Y la casa de Saúl se iba.
una casa iba creciendo y otra casa iba falleciendo. Yo no sé cuál es la casa tuya, pero hoy yo voy a tomar los próximos 10 minutos bien ligero para descubrir a todos los que están viendo en pantalla, en su casa, en los televisores, y lo que están viendo, están escuchando en esta habitación, y lo que están en el overflow. Te voy a explicar los principios de una casa que se construye y una casa que se destruye. Tú presta atención a ver cuál la tuya está viviendo y sal de aquí entendiendo qué tienes que hacer y cómo puedes reaccionar. Te voy a dar por lo menos 8 a 9, 10 claves, si me da el tiempo, de cómo una casa se destruye y cómo una casa se construye. Si tú estás aquí, tú estás de noviazgo, o tú tienes tu papá, o tú tienes tu mamá, o tú tienes tu padrastro, o tú tienes tu abuelita, o tú tienes una familia que tú tienes. Mira, las personas mayores que están aquí, que tu papá y tu mamá, ya tú crees que ya no son familia, siguen siendo familia con tu hermano. Y mira lo que es una casa que se construye y una casa. Porque tú quizás tienes unas nociones equivocadas que te están comiendo por dentro, pero Dios te ha traído aquí para que sane eso una vez y por todas. Te voy a enseñar cómo un hogar funciona. Una casa débil, versículo 6. Vamos a hablar de la casa de Saúl primero, que es la casa que estaba debilitándose, la casa que estaba cayéndose. En el versículo 6 de ese mismo capítulo, dice, durante la guerra, escucha, durante la guerra, ¿durante la qué, iglesia? La guerra. Cuando el diablo estaba atacando, está hablando, oíste, de la guerra entre las familias de Saúl y David, cuando las familias estaban dividiéndose, si se hubiesen unido hubiese sido mucho más fuerte. Cuando estaba Saúl, y era por culpa de Saúl, mira cómo estaba la casa de Saúl. Lo primero que ocurre, Abner, Saúl está muerto, escúchame, Saúl está muerto, Saúl murió. Y el hijo de Saúl, que lo van a conocer en un momento, ¿okay? El hijo de Saúl, que tiene reinado, tiene a un jefe del ejército, y el jefe del ejército se llama Abner, ¿ok? Cuando Saúl murió, dice la Biblia, Abner fue consolidando su posición. ¿Consolidando su qué? Primer error de una casa que se cae. Todo el mundo tiene posiciones. La casa se mantiene por la posición. Yo soy el hijo mayor, yo me siento al frente. Casa que se debilita. Terminaste de comer. Oye, lleva tu propio plato, eso no me toca a mí. Posición. ¿Me da un vasito de agua? Levántate tú y cógelo. Eso no me toca. Posición. Mira, hay que sacar la basura. Y eso me toca a mí. Hay que lavar. Y eso me toca a mí. Posición. Casa debilitándose. Debilitándose. Habían posiciones en vez de tareas. Dice la Biblia, había una separación entre ellos en el reino de Saúl. Versículo 7, número 2. Aunque Isboset, que es el hijo de Saúl, el que es rey, le reclamó. ¿Qué hizo él? ¿Le qué? Segunda característica de una casa que está débil. Se reclaman. Pastor, ¿qué es eso de reclamar? Explícamelo. Se acusan. Se dan quejas. En una casa cuando tú entras lo que hay es queja y queja y queja y queja y queja y queja y queja. La casa se está debilitando. Escúchame, mujer quejona. Escúchame, hombre quejón, que te pasas dándole la queja de tu mujer a todo el mundo en el trabajo. Es que mi mujer esto, es que mi mujer. Escúchame, aquellos hijos que están en la casa, que están todo el tiempo queja y queja y queja. Una casa que se queja es una casa que se va debilitando. Una casa que se queja. Una casa que se acusa, que se reclama. Es que tú tienes que ser. ¿Ustedes saben lo que significa reclamo? ¿Alguien sabe lo que significa reclamo? ¿Sabe de dónde viene la palabra? Nosotros los América Latina usamos reclamo como para acusar a una persona. ¿Sabes que reclamo no viene de ahí? ¿Sabe de dónde viene la palabra reclamo? Tú le dices a un español y te dice, no, reclamaciones se refiere a usted. Porque reclamo es otra cosa. Busque en la Real Academia Española, en el diccionario, qué significa la palabra reclamo. Reclamo es esto, es un pájaro. Es el pájaro reclamo. ¿Han escuchado de eso? Es un pájaro. Cuando tú dices, pon el reclamo. El reclamo es que tú tomas un pájaro y lo atrapas y lo metes en una jaula. Y después agarra el pájaro y hazle una maldad. Y el pájaro empieza a chillar. Y hace, y cuando el pájaro empieza a gritar, todos los pájaros que están alrededor se espantan y salen volando por el reclamo. Y por causa de la queja, cuando salen volando, el cazador empieza a matarlo. El reclamo es un quejido que mata. Por eso nosotros decimos reclamo. Y los reclamos, cuando hay un quejido, tú te tienes que tener cuidado porque la queja tuya. Mira, yo no puedo enseñarlo en pantalla ahora porque una, no tengo el tiempo, y dos, muchos de ustedes no aguantarían en su estómago. Pero nosotros tenemos una misión en República Dominicana, en el campo, que es un proyecto que se llama Fabio. Y en Fabio nosotros tenemos unos líderes allí. Dejamos unos pastores que se llaman Pastor Carela y su esposa, que hay hermanos que han viajado allí y los conocen. ¿Quién aquí ha estado en la misión de República y conoce la misión de República? Levante su mano. Ahí están, ahí. Ok, todo eso que levantaron las manos. La esposa de Carela, ¿cómo se llama ella, Clary? Ana. La mamá de Ana, la mamá es una ancianita. Una ancianita. ¿Sabe lo que le pasó a la ancianita? Ella estaba enferma y la llevaron a casa de Ana a cuidar. Y Ana la cuidó por mucho tiempo. Yo cuando estuve ahí hace 2 semanas, la señora estaba a la entrada y me decía, gracias, pastor, dile gracias a la iglesia, dile gracias. Y yo, ok, hermana. Entonces, la viejita ya se puso mejor y la mandaron para su casa. Se fue para su casa y se acostó a dormir. Pero una ancianita que hay que ayudar a levantar, a sentarse, una ancianita ya. Allá no hay luz de noche y prendió una vela. Y la vela cogió fuego al mosquitero. Y quemó la cama con la doña dentro de la cama. Se quemó la casa y sacaron el cadáver, el cuerpo de la doña apenas respirando. Porque hablé con ella, me dice ella que estaba en suspiros en el camino al hospital. Hacía cuerpo quemado, calcinado, 3er grado. Yo tengo foto del cuerpo. Y se lo enseñaría a la pastora. ¿Ve la pastora? Eso es espeluznante, hermano. Tú lo ves y te da calambre más que de verlo. Ella me la envió en desespero. Me la envió la foto. Estaba desesperada. Ahora no tiene ni para gastos fúnebres esa persona. La doña murió. Le empezaron a hacer cirugía y murió porque no aguantó la cirugía. Murió. Cuerpo quemado. Y a veces tú crees que tú tienes problemas. Cuando tú crees que tú tienes muchos problemas, mi hermano, detente un momento. Mira, yo creo que todo el mundo piense en lo peor que te aflige ahora mismo. What's your biggest worry? ¿Se comparará al de Ana? ¿Te estás sobrepreocupando por cosas que no debes estar preocupándote en este momento? Ah, no, tú viniste a recibir la palabra y cuando la palabra te da no quieres recibir. Ten cuidado con tus reclamos. Entonces, comenzó a reclamar, una familia que reclama demasiado y que se queja demasiado. No tenemos esto, no tenemos esto, no tenemos esto. No tengo agua caliente en mi casa, no tengo tanto para salir, no pude coger vacaciones. Ten cuidado con lo que tú estás quejándote. Porque las quejas en tu casa, mira, ¿tú sabes lo que es queja? Queja equivalente a malagradecido. Un hijo que dice, vamos a comer eso de nuevo, usted es un malagradecido. Eres un malagradecido. Las quejas tuyas como esposa, las quejas tuyas como esposo son de malagradecidos. Eso es lo que destruye un hogar. Dice la Biblia, Abner, ese es el número 2, Abner. Comenzó a darle reclamo a Abner, el haberse acostado con Rispa, hija de Aya, que había salido concubina de Saúl. Ahí está el tercer problema de una casa que se cae, pecado oculto. Tú puedes esconder tu pecado, pero el hecho de que estés escondiendo no significa de que no sea real. Pastor, mi matrimonio está mal. ¿Sabes por qué tu matrimonio? ¿Tú sabes por qué tu vida? ¿Tú sabes por qué tu ministerio no despega? Tu ministerio no despega porque tú estás en fornicación. Es por eso tu ministerio no despega. ¿Tú sabes por qué tus hijos no se reconcilian? ¿Tú sabes por qué tu hijo es tan rebelde? Porque tú estás metido en pornografía escondido. Oye, no, nadie es mi amigo. Estaban todos contentos ahorita y riéndose con lo de guerra de los sexos y los matrimonios. Ahora están que no están ni moviéndose. Y la realidad del caso es que la razón que tu familia no prospera, porque tú sabes por qué tus hijas salieron tan malas, porque tuviste un mal ejemplo en droga, en vicio, en temperamento, tuviste mal ejemplo. Y la maldición generacional continuó. Oye, están callados esta mañana. ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes por qué tu hija cayó en los brazos de otra persona y se fue? ¿Sabes por qué? Porque tú nunca le dedicaste el tiempo para hablarle. Oh, pastor, tú me estás culpando a mí por todo lo que me está pasando. No, no te estoy culpando. Te estoy culpando si había pecado oculto y tú lo sabías y te quedaste callado. Le dice a tus hijos, tú quieres que tus hijos y tu familia sean un servidor de Dios, pero te ven borracho. Ayer abrí la alacena de mi casa y tengo esto en mi corazón hace un tiempo. Hay una botella de J.W. Scotch. Un botellón de scotch, de whisky, así de grande. Y yo abrí la alacena de casa y vi la botellón de whisky. Esa botella de whisky se me había olvidado que estaba allí. Ay, a todo el mundo y ahí online. El pastor bebe. Escúcheme, esa botella tiene que llevar ahí hace como 5 o 6 años y a mí se me había olvidado que estaba allí. ¿Y sabe cómo esa botella acabó ahí? Esa botella de whisky, ¿cómo acabó ahí? No porque yo bebo whisky. Esa botella acabó ahí porque en un momento dado, un hermano de nuestra iglesia americana, mayor de edad, me dijo a mí que a mí me dio un virus bien fuerte por dentro. Y él dijo que cuando la Biblia dice que Pablo le dice a Timoteo que tome vino por el dolor de su barriga, es porque el alcohol tiene un producto natural. Y me dice, pastor, es como untarte alcohol por fuera. Si tú te tomas eso, en la enfermedad, te toma un buchecito, te lo quita, te lo corta, te limpia por dentro todo, te lo purifica. Pues no sé, yo no, hermano, no. Y el hermano apareció en casa con una botella de whisky. Y la puso allí en casa, o de scotch. Yo no sé si de lo que beben están diciendo es whisky o scotch. Yo no sé la diferencia. La cuestión es que me puso una botellita. Y yo sé, muchos están pensando, pastor, pues dámela a mí para yo averiguar la diferencia. Pero no. Pues allí está la botellita y yo abrí y me acuerdo que me puse un vasito y me lo tomé. Y hermano, dicho puro y santo, se me quitó. Ahora no se vayan todos a beber ahora por ahí para abajo. No vayan todos, pastor, tengo un dolor de barriga, voy para la barra. No. A mí se me sanó. Tuve 2 días tomándome una copita por la mañana y una copita tarde y me lo sanó. Hay unas razones curativas detrás del alcohol para ciertas enfermedades. Ahora no se vaya. Ahora fue una copita que me di y estaba allí. Y el otro día pensé esto. Hay una hermana que a veces ha ido a casa, hay dos hermanas que han ido a casa a veces, y una de ellas yo le pagaba por ayudarme a limpiar la casa. ¿Cuántas veces esa hermana habrá dicho, pastor se la jinca, El pastor dice, ¿qué es lo que pasa? Pastor, ¿qué es lo que tú estás diciendo? A veces nosotros somos inocentes de ciertas cosas, pero hay veces que tú no eres inocente. Tú quieres que tus hijos no estén metidos en esos asuntos, pero tú no diste ejemplo de eso. Y entonces tú dices, no, ¿qué eres? Pero te fuiste a beber, tus hijos te vieron. Fuiste a un evento. Yo tengo una mamá que yo y la pastora tenemos hasta coraje con ella, porque una mamá que dice que las hijos que son unos desobedientes, que los hijos que son unos malcriados, que los hijos están en el mundo, que los hijos han logrado restaurarse, ir a la iglesia, están aquí congregándose, están en nuestra congregación americana, hacen un esfuerzo, están aquí todos. La mamá no está, y cuando la mamá aparece, lo primero que hace es que va a la casa de ellos a beber, y ella dice que ella es cristiana y los hijos que no son cristianos, y ella va y bebe y se amanece y coge borrachera en casa de la hija para celebrar porque vio a la hija hace tiempo, no la ve. Mija, tus hijos han logrado más de lo que tú jamás lograrías. Dale gracias a Dios por la misericordia de Dios para con tus hijos, porque queremos ciertas cosas pero no queremos sembrarlas. Tú quieres ciertas cosas. Yo no quiero que mi hija se acueste con su novio, pero tú te acuestas con el tuyo. Oye, ay, pastor, yo fui a la iglesia. No, yo estoy hablando de la realidad. Vamos a hablar la verdad. Yo no quiero que mi hijo esté juqueado en pornografía, pero tú estás juqueado. Yo no quiero que esto va especialmente para los puertorriqueños en la habitación, porque estoy hasta aquí con este asunto. Estoy hasta aquí con los puertorriqueños y hasta aquí. Pastor, hablaste de una raza, es la mía y tengo derecho. Estoy hasta aquí con los puertorriqueños mal hablados. Corrija su vocabulario y lávese la boca con jabón de una vez por todas, bendito sea Jehová. Tenemos una costumbre de hablar mal y no nos percatamos, nos pegamos con nuestra raza y no hacemos más que entrar en la habitación y hablamos sucio. Tú no sabes que eso baja tu nivel de intelecto como 6 grados, que no podemos articular sin hablar sucio, sin decir una palabra. Después tus hijos te escuchan hablando sucio y cuando repiten tú dices, nene, no hable así, fue lo que vio. Tenga cuidado con la forma que estás hablando. Tenga cuidado con la música que estás escuchando. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto y un pecado oculto destruye una casa. Todavía están ahí, digan amén. Versículo 8. A Abner le molestó. Cuarta cosa, creo que estoy en la cuarta. Cuarta cosa que afecta a una familia y que la derriba. Los 4, que andan molestos, andan ofendidos. Pierden la tranquilidad, es lo mismo. Pierden la tranquilidad. Estoy molesto. Mira, cuando te dice, la Biblia dice, airaos, pero no se pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si tú te molestas y tú en esa molestia con tu esposo, en esa molestia, tú estás molesto y tú aguantas eso. Escucha, a los hombres que están aquí, porque esto es mucho de los hombres. Cuando tú guardas rencor y te molesta, está bien que te moleste, pero si tú guardas rencor 2 o 3 días, y yo lo he hecho, yo soy culpable de eso. Yo me he enojado a veces tanto con mis hijos, con mi esposa o con un feligrés que 2 o 3 días más tarde es eating me up, me está comiendo y yo estoy molesto por dentro. Eso derriba casas, eso destruye casas. Tú no puedes andar, si tú ahora mismo estás aquí, tú estás molesto con tu esposa, molesta con tu suegra, escúchame, todas las esposas de la vida, estás molesta con su suegra, escúcheme, todas las esposas que están molestas con su suegra, todos los esposos que están molestos con su suegra, tu esposa y tu esposo no escogió a su mamá, ellos no tienen palabra, ni voz, ni voto sobre eso, fue lo que Dios le dio, live with it. Yo miro a mi suegrita y yo digo, mi esposa no la escogió, Dios me la dio, Señor, tú sabrás por qué. Pero sé que fue un asunto divino y tengo que mirarlo como un asunto divino. Tú no puedes caminar molesto con ellos. Dice que caminaban molesto, a Abner le molestó la molestia en la casa. Si en tu casa usted está molesto ahora mismo, eso destruye casas. Estoy hablándole a alguien, le molestó mucho el reclamo, así que replicó. Oye, mis hermanos de otros países, Honduras, Venezuela, Costa Rica, México, ¿usted sabe lo que significa dime y diretes? ¿Han escuchado esa frase? Dime y diretes. ¿Eh? Algunos me están diciendo que sí, otros me están diciendo que no. Pues depende de qué país tú eres. Parece que en México veo muchos mexicanos diciendo que sí saben lo que es. Dime y diretes cuando tú le hablas a una persona y te dicen, y tú le hablas para atrás y se siguen con esa sencilla, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Eso es lo que dice la Biblia.
Una casa que se destruye, una casa que está con dime y diretes. ¿Por qué? Porque se replican. Yo te hablo y tú me replicas. Yo te hablo y tú me replicas. Si ustedes se pasan este tema, no. Si tú siempre necesitas la última palabra, familia que necesitan la última palabra, dime y diretes. Son familias que se destruyen. Iglesias que están en dime y diretes, necesito la última palabra, se destruyen. Ministerios que necesitan la última palabra, se destruyen. Entonces mira esto, ¿acaso soy un perro? Dijo, ¿acaso soy perro de Judá? Cuando tú menosprecias la gente, cuando tú te sientes menospreciado, si tú eres una mujer que está en esta habitación y tú te sientes menospreciada por tu familia y el diablo ha permitido ese pensamiento en tu cabeza, tú vas a destruir tu familia porque estás permitiendo menosprecio. Y escúchame, muchas veces la gente te menosprecia. Hay esposos que menosprecian a su esposa, hay hijos que menosprecian a su mamá, hay mamás que menosprecian a su hija, pero hay gente que no han sido menospreciados y se sienten así. Sea que tú estás menospreciando a otro o sea que te menosprecien a ti, ten mucho cuidado. Mira, hermano, no falla, tómalo de un pastor consejero de muchos años. Yo sé que la música no está, yo sé que mi tiempo se pasó, yo sé que usted está aquí, pero yo te estoy dando palabra de Dios que te va a ayudar a tu vida. Cuando tú te sientes poca cosa, cuando el hombre se siente poca cosa, yo digo que los hombres cada vez en cuando tenemos que ir a una esquinita y levantar la pata y orinar. Pastor, ¿qué es eso? Tenemos que marcar nuestro territorio. ¿Por qué tenemos que marcar nuestro territorio? Porque el hombre intrínsecamente, cuando Dios lo hizo en el jardín de Edén, lo hizo para gobernar. Y cuando una mujer le quita la autoridad y menosprecia a su marido, puede declarar el final de tu matrimonio. Muchas veces tú no entiendes que tú pelearle y tú haces lo que tú haces, lo que está lastimándolo a él, porque él no lo ve de esa manera, él lo ve que le está quitando autoridad. Cuando un hombre no enaltece a su mujer y se olvida de la importancia de ella y que ella necesita atención como vaso más frágil, ella se siente menospreciado, se acabó. Cuando un joven en la casa, está en tu casa, pero siente que no viene ni voz ni voto y se sienta en una esquina de la casa y todas las decisiones que ustedes la toman siempre se entera último y nunca es parte de las decisiones que ustedes toman, ese hijo se siente menospreciado. Y la gente menospreciada en una casa destruye una casa. Cuando tú tienes un ministerio y tú ignoras a alguien en tu ministerio, esa persona se siente menospreciado. A mí me dicen, pastor, ¿por qué a ti no se te van los feligreses? ¿Por qué a ti no se te van los ministerios? Porque trato de que nadie sea despreciado. Pero a medida que crezcamos, los líderes que están en esta habitación, líderes ministeriales, una clase de líderes. Todo lo que yo he dicho de familia toca a ti como líder. Está bueno para convertirlo en líderes. El líder que menosprecia a la gente en su ministerio va a perder la gente en su ministerio. Se le va a caer, lo va a debilitar. Dice que se sentía como un perro. Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a tus parientes y amigos. Mira esto. Incluso cuando tú comienzas a acusar a la familia, tú comienzas a buscar un lío. Cuando tú comienzas a acusar a la familia, es que ella salió como tu mamá, es que tu hermano, es que tu mamá, escúchame, es que tu mamá, es que tu papá, lo que pasa. Lo que pasa es que cuando tú comienzas a acusar a la familia, tú tienes un problema y tu casa se está deteriorando. El que tenga espíritu, que oiga. Y conste que no te he entregado en manos de David. Cuando tú comienzas a amenazar, esta es la 8, esto es un peligro, amenazas. Cuando tú tiras a la familia, cuando hay tiraeras, cuando criticas a los familiares y cuando amenazas. Cuando tú dices, escúchame, si esto sigue así, yo me... Tú destruiste esa casa. Yo me voy de esta cama. Si tú quieres, hazme el favor y vete, lárgate. Amenazas. Cuando tú amenazas, tú eres necio, eres necia. Joven, cuando tú dices, pues en esta casa no me aman y yo me voy, eres un necio. Eres un necio. Cuando un padre le dice al hijo, pues lo que tiene que hacer es levántate y lárgate de aquí o te boto abajo, si no cambia, eres un necio. Le acaba de dar una solución para ir al mundo. Ten cuidado con las amenazas. Las amenazas tuyas son palabras que destruyen el hogar. Oh, amén. Yo sé, yo ahora mismo, si tú me dices, pastor, ¿cómo tú sientes que este mensaje está ministrando? De un 1 a un 10 como un 11. Porque sé que estoy dándote en el mismo corazón lo que te molesta. Sé que en este momento estoy hablando de exactamente lo que está pasando. Te estoy hablando de una casa de Saúl, la casa dividida. Y usted está ahí sentado diciendo, wow, esto me cae a mi casa. Esto le cae a mi casa. Pero mira esto. Isoboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo, dice la palabra. Cuando hay miedo en la casa y no se atreven a hablar entre ustedes, cuando hay miedo en el micro, usted no se atreve a hablar por el miedo, tu casa se... Pastor, es que no me atrevo a decirle a ella, porque si le digo a ella, pastor, es que no me atrevo a decirle a él, porque si le digo, y hay miedo, se destruye la casa. Un buen líder se sienta... ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido que sentarme con una persona y decirle, vente, vamos a hablar? Esta semana hablé con este. Lo agarré en Charlie y le dije, vente, vamos a hablar. Le hablé de papá e hijo, le dije, ven acá, yo te amo, yo te quiero,
Le dije, pero tú hiciste esto. Y le pregunté, y me dijo, no, pastor, tú hiciste esto. Y no, para que tengan claro, no es que se fue por ahí a pecar, era una decisión ministerial. Yo dije algo y una persona se quejó de lo que yo dije. Yo dije algo y una persona vino y hizo, a mí no me gustó lo que el pastor dijo. Y entonces, cuando yo me enteré, yo fui a donde él, no fui a donde la persona. Le dije, esa persona dijo eso. Pastor, ¿por qué tú no fuiste a donde el individuo? Porque él es mi líder, no la persona. Yo fui a donde eso y me dijo, no, pastor, eso no se dijo. Y yo, tú te aseguro, no se dijo. Porque si se dijo, tú tienes que corregirlo. Porque si tú permites que hoy me coman a mí, mañana te van a comer a ti, papá. Tú tienes que proteger la casa. Tú tienes que tener cuidado. Y él me dijo, sí, pastor, lo entiendo. Tuvimos la conversación y hablé con él. Y la conversación fue incómoda. Yo no quiero tener esa conversación contigo. Yo puedo quedarme callado, pero si yo me quedo callado por miedo, ¿qué es lo que hago? Le hago un daño a él. ¿Por qué? Porque pronto tarde, esa misma, él no tiene la experiencia. Yo llevo 20 y pico de años en el ministerio. Yo sé que para él levantar su ministerio, y este joven tiene el ministerio. Este muchacho ahí toca la guitarra. Aquí toca guitarra. En Charlotte corre el ministerio de oración y alabanza. Él predica con los jóvenes. Tiene mucho potencial. Lo que no ha tenido es la guía espiritual para poder llevarlo donde él tiene que ir. O sea, yo tengo que venir y decirle, tengo que hablar contigo, te amo, no te puedo permitir que tú hagas esto. Él está en una condición, este muchacho, tú lo ves para los ñoños, para los bebés allá afuera. ¿Sabes cómo está la mamá de él? De hecho, yo le pedí que viniera este domingo y no vino. La mamá de él tiene cáncer regado por todo el cuerpo. ¿Cierto o no cierto? ¿Tú sabes cuántos cultos me falta? Cero. ¿Sabes cuánto se le paga por ir a Charlotte? Cero. Se le ha quedado el carro y se le ha roto camino a Charlotte, pero él no se quita. Él dice, no hay nadie ahí, yo corro ese ministerio. Ha estado ahí. Y tú dices que está muy cargado, tiene muchos problemas, tiene mucha carga. No, se le confronta y se dice, esto tiene que hacer. Se le enseña a hacer lo que él tiene que hacer. Pero cuando en una casa un papá tiene miedo a hablar con un hijo tiene que hablar, miedo a hablarle a un papá, o tiene miedo de corregirlo. Mira, a mí mucha gente me dice a mí, ay, pastor, es que no me gusta porque tú eres muy fuerte de carácter. Mi fuerte de carácter es amor por ti para el desarrollo de quien Dios te mandó a hacer. Y quizá a ti no te gusta, pero es porque te amo, te corrijo. Hoy mismo en este estudio bíblico, quizá ustedes no están tan emocionados, no. Pero no te preocupes que aquí viene la parte buena. ¿Por qué? Porque esa es la casa débil. Pero vamos a hablar de la casa fuerte ahora. Ok, la casa débil es la de Saúl. Vamos a ir a la casa fuerte bien rápido. Versículo 12, ¿cuáles son las características? Si tú tienes una casa débil, yo te mencioné tu casa. Pero si tú tienes una casa fuerte, escucha esto. Aquí está la palabra de esperanza para ti. Y voy a terminar, vamos. Entonces, Abner envió unos mensajeros a decirle a David. Escucha esto, Abner, que estaba en la casa dividida, que estaba en la casa rota. Muchos de ustedes vinieron del ministerio roto y llegaron a esta casa para convertir esta casa en su hogar. Muchos de ustedes están aquí viendo online y están escuchándome ahora porque tú no quieres que tu casa permanezca débil. Tú quieres una casa fuerte y por eso te encontraste a iChurch. ¿Sabes por qué iChurch es mi hogar? iChurch es mi hogar porque cuando yo tengo problemas de mis maldiciones generacionales que me atacan, cuando yo tengo cosas que me atacan de mis maldiciones generacionales, entonces yo puedo, o sea que aquí tengo a mi hermanito menor, Salvi, él es el hermano chiquitito mío. Y entonces, y yo sé que él siempre ha batallado, siempre ha querido servirle a Dios bien fuerte, y él siempre ha batallado por su temperamento. Y a veces yo lo miro, y cuando yo lo miro no se percata, pero a mí me ayuda a ver a mis hermanos, porque cuando yo los miro a ellos, me acuerda muchas veces donde ellos me han superado, son mejores que yo. Pero también veo áreas donde yo pude superar esa maldición y ellos todavía no la han superado y me ayuda. ¿Por qué? Porque cuando yo decidí servirle a Cristo y pertenecer a una casa de la fe, tú necesitas una casa espiritual, porque cuando yo decidí ser parte de la casa de la fe, si tú estás visitándonos hoy de VIP y es tu primera vez con nosotros, ¿sabes por qué estás aquí? Porque tú necesitas un hogar. Tú vas a saberlo desde el momento que entraste, vas a decir, este es mi hogar. Es el testimonio de mucha gente aquí. Yo no sé, maybe it's not all that, quizás no es gran cosa, pero este es mi hogar. No te puedo explicar. Y yo sé que hay mucha gente aquí que entraron y encontraron un hogar en iChurch. Y esta se convirtió en su familia. Y aquí te ayudamos para que tú corras tu hogar en casa, para que tú tengas mejor matrimonio, mejor relación con tus hijos. It's on its way, viene de camino. No es que tú estés perfecto, es que tú te esfuerces por algo mejor. La Biblia dice, entonces Abner envió unos mensajeros a hablarle a David. Se fue. Abner buscó ayuda en una casa que funcionaba como iChurch, a quien le pertenecía la tierra. ¿A quién le pertenece la tierra sino a usted? Haga un pacto conmigo. Mira lo que dice, haga un pacto conmigo. Mira lo que dice, Abner buscando un pacto. Abner estaba buscando ser parte de algo más grande cuando llegó allí. Y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de tu parte. Mira esto, mira esto. Mira la actitud de Abner. Mira. Abner dice, yo quiero, mi casa está dañada. Yo quiero ser parte de una casa mejor. Y cuando entré
entró, lo primero que dice es, y cuando sea parte, mira esto, mira lo que hace una persona que llega a la casa. Si tú llegaste a iChurch, tú no debes llegar a ver que iChurch te da a ti. Tú debes llegar para decir, acéptame, porque yo voy a hacer a iChurch mejor. Mira esto, no iChurch me va a hacer a mí, yo voy a hacer a iChurch mejor. Abner llegó a David para aportar a la casa. Si tú vienes de una casa y un ministerio despowerful, si tú vienes de una casa o un ministerio desfuncional y llega a una casa que está funcionando y usted no aporta a ella, la vas a contaminar y se daña en el momento que tú llegas. Tú tienes que llegar y decir, si voy a ser parte de algo mejor, entonces usted contribuye a eso mejor. Tú no puedes decir, salí del pueblo y el barrio allá, salí allá de la vecindad donde yo vivía que estaba dañada, llegué a un barrio y una vecindad buena. Pues ahora que llegaste, procure de que usted no sea la gente que la dañe. Busca ser una persona que aporta a ella. Mire, mi hermano latino, a todos los latinos que están aquí, que viven en Carolina del Norte, ¿ok? Si usted me dice, pastor, este país, este pueblo está lleno de racistas, usted no se ha percatado que la influencia latina a nivel del mundo entero, especialmente los Estados Unidos, está haciendo estrago por ser unos grupos minoritarios que se hagan sentir bien, bien fuerte. Usted no escuchó del sheriff ese, usted ha escuchado del sheriff de Charlotte, el sheriff afroamericano de Charlotte, que se sentó y se puso de pie en estos días y cogió hace una semana y él literalmente rompió los papeles de la ley, creo que la ley 612 de ICE, donde dice que los sheriffs tienen que parar, arrestar a todo el mundo. Literal la rompió y dijo que él se oponía, y él como sheriff dijo que la razón que lo hacía es porque respeta y él ha aprendido a amar al pueblo latino, y que él como minoritario jamás permitiría que eso se hiciera. Cree que es incorrecto, que si alguien está ilegal y hay que hacer una deportación, que la hagan, pero que no lo traten como criminales, que él no está de acuerdo con eso. ¿Sabes por qué? Porque hay una influencia latina poderosa que está formándose, pero como único se forma cuando usted toma el lado mejor. Si usted va a un lugar y no le saludan, me pasó el otro día, estaba saliendo de un lugar y una persona, yo le dije adiós y la persona no me saludó, y alguien me dijo, oye, esa persona es racista, porque tú no te das cuenta que lleva 3 días rechazado. Entonces yo me vi y le dije, por eso lo saludo, ¿por qué? Porque voy a comprobarle contrario. No tenga temor, hermano. A veces la gente no juzga porque usted no se atreve a hablar. El latino es bello, el latino es precioso. Somos gente calurosa, somos gente amorosa, somos gente que por naturaleza hacemos el bien, somos los que corremos la milla extra. No se atreva, no se aguante. Pastores que no me conocen, por eso es que te juzgan, porque no te conocen. Atreve a acercarse. Dile, pastores, que si voy a ayudar a la señora con la puerta, vaya, se cree que la voy a asaltar. Te les acerca y le dice, doñita, no te voy a matar, te voy a abrir la puerta. Pero le abre la puerta a la doñita. Busque la forma de decir buenos días. No espere que te digan buenos días. Dígalo usted, pastor, es que no me sale bien. Practícalo en su casa. Good morning, practícalo. Aunque le salga good morning, pero usted sabe que digo good morning, usted todas las mañanas levántese. Dile, trate, haga un esfuerzo donde usted vaya y brille. ¿Por qué? Porque usted es de influencia. Mira, todo americano que viene a esta iglesia y conoce el pueblo latino se queda por la iglesia latina porque dice, ay, pastor, es que son tan calurosos, son tan amorosos, son tan serviciales. Pero si usted se queda callado, eso nunca pasará. Aporte a su comunidad. Él llegó, Abner llegó en el versículo 12 y él le dice, yo quiero ser parte de esto. Entonces David le contesta en el versículo 13, le dice, muy bien, yo haré un pacto. Familia que se construye, no solamente hay aportadores, sino familia que se construyen hacen pacto. Escúchame esto, familia que se construyen hacen pacto. Yo estaré contigo hasta que la muerte te separe. Ayer tuvimos dos bodas aquí. Tuvimos dos boditas aquí y creo que están por ahí en la casa. Los dos que casamos, creo que están por ahí. Ahí hay una, ok, muy bien. Y entonces la otra, o me viene a bilingüe o viene a M, pero también es poderoso. ¿Por qué? Porque son personas que llegaron, que llevaban años juntos y no estaban casados. Y dijeron, no, si vamos a servirle a Dios, nosotros vamos a hacer lo correcto, vamos a casarnos. Y es cómico porque a mí no me tocaban las bodas y yo aparecí en la boda de entrometido, de sobrado, de eso que no invita. Y yo llegué a la boda y es que mi corazón estaba tan lleno de alegría. ¿Por qué? Porque no hay nada más lindo que hacer un pacto con Dios. No hay nada más lindo que decir sí, quiero permanecer contigo para siempre. No hay nada más lindo que decir sí, quiero a Dios en mi vida. No que sea perfecto, no que lo tenga bien. Lo que pasa es que tú sabes cuántas personas dicen le voy a servir a Dios y nunca le sirven. ¿Sabes cuánto le dicen? ¿Sabes cuánta gente van a donde Dios? Tú no buscas, los que están aquí visitando, si tú no estás buscando de Dios, no, yo busco a Dios a mi manera. Espera que te reviente un problema, como a que tú veas cómo vas a caer de rodillas. Señor, ayúdame. ¿Y qué evita que Dios te diga, hijo, si yo ni te conozco a ti, tú no me conoces a mí, si yo nunca estoy ahí, tú nunca estás aquí conmigo? Pero qué bueno tener una relación con Dios donde tú lo visitas todos los días, donde todos los domingos vas a la casa de Dios. Tú dices, con todo mi desperfecto le serviré a Dios, con toda mi falta haré pacto con Dios, haré pacto. La familia que se edifica hace pacto. pero con esta condición. Mira la condición que le pone: cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, que es su esposa, amigo, tráela conmigo. Una familia que se construye procura buscarse. Una familia que se construye procura buscarse. Tú buscas. Pastor, es que a mí nadie me busca. Tú no eres, tú buscas. Pastor, es que nadie cae. No, 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 escucha, no se trata de lo que los demás hagan contigo, es lo que tú haces por ellos. Mis hijos están casados, se han ido de mi casa, yo todavía los busco, los llamo, les texteo, yo trato. ¿Por qué? Porque sé que la familia que persevera, la familia que se busca. Pastor, pero es que yo no quiero buscar más. No, busca. Cuando usted viene a la iglesia, no se trata de quién. Ay, pastor, a mí nadie me saludó. Nadie, yo entré volado. Porque eso es difícil que pasen a hecho. Porque aquí te saludan demasiadas personas. Pastor, a mí, pues mira, si nadie te saludó, quizás es porque tú tienes que saludar a la gente que te rodea. Quizás es que es tu trabajo. Esa persona que tenga un llamado de parte de los ujieres. Esa persona que dice, que se sienta en la silla y que tú bien le dices, mira, esa silla está disponible. Y el ujier te dice, esa silla está disponible. Y tú le dices, estas 10 están cogidas. Estas sillas están reservadas. Reservadas. Pues mira, no hay un problema, pero cuando se llene, entonces, esto es lo que voy a decir, lo quiere. Usted le dice al que te dijo eso, al que te dijo. Tú le dices, no hay, son visitas, resérvasela, no hay problema. Si te dicen, no, es que son mías, dice, ok, pues cuando se llene, yo voy a sacar. Y tú vienes y le dices al que te dijo eso, le dice, con el permiso, levántate, porque como reservé las tuyas, alguien que necesita la tuya, póngase de pie que alguien la va a recibirla. Porque aquí no se trata de lo que es tuyo, se trata de qué tú puedes dar por los demás, se trata de cómo tú puedes hacer servicio por los demás, se trata de cómo tú puedes atender a la gente que te rodea, se trata de cómo usted puede correr la milla extra por la gente. Miren, mi hermano, escúcheme, estoy hablándole a alguien, a una mujer en este momento en la habitación. Tú tienes unos dones y unos talentos que son tu ministerio y tú lo sabes dentro de ti para ayudar a la gente que te rodea. ¿Por qué tú estás cohibiéndolo con este tipo de espíritu que no edifica? Busca reponer, buscando, escucha, busca ayudar, busca a la gente que te rodea, búscalo. David dijo, yo quiero ser rey, pero no voy a ser rey hasta que yo no arregle mi matrimonio. Y mandó a buscar a Mical porque Saúl se la había quitado y la había casado con otra mujer. Y él dijo, tráemela de regreso. Yo quiero, mira lo que David estaba diciendo, yo no puedo ser rey hasta que yo no arregle mi familia. Marido, te enojaste con tu mujer, búscala. Mujer, te enojaste con tu marido, búscalo. Papá, tu hijo no te habla, búscalo. Hijo, tu papá no te habla, búscalo. Hijo, mira, yo soy bien bendecido porque mis hijos me buscan a mi nivel, a mí me encanta. Ellos me buscan. Ayer mi hija estaba buscando que era He-Man. ¿Qué era He-Man? ¿Cuántos aquí saben lo que es He-Man? Bien poquito. ¿Tú sabes lo que es He-Man? Eso es poderoso, ¿verdad que sí? Y Thundercats. Okay. Y entonces, y los pica piedra. ¿Cuántos saben lo que es los pica piedra? Y Scooby-Doo-Doo. Pastor, ¿qué es eso? Ayer una pregunta era, ¿cuáles eran los muñequitos que tú veías cuando pequeño? Y yo comencé a contarle a mi hija de cuál era. Y mi hija me decía, ¿y qué? Y yo, He-Man. Y me decía, ¿qué es eso? Y ella lo buscó en internet para él. Ella me encontró a mí. Mira, hija, hijo, que están aquí los jóvenes. Hey, you want a relationship with your parents? Dude, you gotta contribute something, man. You just take. En el mes de noviembre, la serie, por fin la voy a traer. La serie del mes de noviembre, del mes que viene, es ayuno y oración. Y pastor, ¿de qué se trata? De ayuno y oración. No hice promoción, no hice nada, porque lo que quiero es que la iglesia ayuno y ore 7 días. Hay una semana el mes que viene que vamos a estar 7 días en ayuno y oración todos los días. El domingo que se abre en Charlotte, se abre por la noche un culto de oración y de adoración alabanza en Charlotte. Vamos a llenarlo y tomando ahí, vamos a inaugurar la campaña. Después el lunes aquí, martes aquí, miércoles hacemos un culto grande. Todos los días se abre el templo, pero el miércoles se hace un culto grandote. Jueves se ora, viernes se ora, sábado vamos a Oktoberfest, hacemos una invasión con las ticheras de iChurch, entramos allí. Cuando termine todo, venimos aquí al parking porque vamos a vender comida aquí. La pastora está organizando una venta de comida pro templo y vamos a terminar aquí en ayuno, oración, una celebración, un culto, y vamos a hacerlo aquí en esa semana de ayuno y oración, el mes de ayuno y oración. Yo creo que estamos peleando demasiada batalla sin ayunar y orar. El ayuno y oración resuelve todo. Pero cuando termine eso, la serie que traigo en el mes de noviembre, ya la tenemos, se llama Fake Book. Se llama la serie Una Vida Real. Y voy a hablar acerca de verdaderos amigos, de lo que es real en tu vida y lo que no es real en tu vida. Y una de las cosas que tienes que entender, escuchen esto, lo voy a enseñar en noviembre. Listen, youth, listen, pay attention. Jóvenes, adultos, presten atención, la gente que está en la Biblia. Hay dos tipos de personas. Están las personas que hacen retiros y están las personas que hacen depósitos. Cuando tú tienes una persona que hace retiros y retiros y retiros y retiros, son parásitos que te chupan el vivir, incluyendo tus hijos. Cuando tú tienes una persona que hace retiros pero sabe depositar,
es una persona que te quita, pero sabe aportar también. ¿Tú sabes por qué muchos hijos con padres no tienen relación? Porque los hijos lo que sirven es para retirar. Enséñale a tus hijos a que depositen. Yo escuchar a mi hija cuando viene y me da palmada en la espalda y me dice, buen mensaje, papi. Me dice, papi, qué bueno lo que te quedó, papi, qué chévere que estuvo eso. En vez de solamente criticarme, when you're telling your parents all the time, oh man, you're so, look at you, bro, you're so outdated. Oh, that's so funny. You don't know what you're talking about. You should be slapped in the face where you should be, because you have no idea what you're saying, because you don't have a minimum idea of what life is about. If you knew half of what your parents did, you wouldn't say what you're saying. So what you do is you learn to deposit. You learn to give some respect, baby. You learn to, because a medida que tú escucha, a medida que tú respetas la gente que está encima de ti, tú vas a recibir respeto para atrás. Porque el amor no, el amor es dar sin recibir, pero el respeto es algo recíproco. Lo que tú respetas y lo que tú honras será respetado y honrado en tu vida también. Recibo un amén de parte de los padres que están en la habitación. Aprende a aportar. Dice la Biblia, y termino, versículo 21. Allí Abner le propuso a David. La familia que se construyen proponen. No dictan, proponen. Oye, vamos a hacer esto. Oye, ¿les parece que tomemos estas vacaciones? Oye, ¿les parece que compremos esto? Proponen. La familia que construyen proponen. Se dialogan entre sí. Ok, sigo. Propuso a David, permíteme su majestad convocar a todos. Familia que se construyen son familias que se reúnen. Escucha esto, convocar a todos. Cuando una familia se reúne, los domingos tú tienes que reunirte si tú eres parte de esta familia. La familia que se construyen reúnen para que hagan un pacto con usted. Así su reino se extenderá. Escucha esto, a su gusto. La familia que se construyen se niegan a sí mismo por el gusto de otro. No se trata, escúchame, estoy hablando de alguien. It's not always about what you want. No se trata de lo que tú quieres. A veces, marido, tú tienes que hacer lo que ella quiere. Mujer, a veces tú tienes que hacer lo que él quiere. No siempre puede ser a tu manera. Dale brazo torcer, joven que estás aquí. Dalo a su gusto. Con esto David despidió a Abner y este se fue tranquilo. Las familias que se construyen son familias que tienen momentos de paz. Mira, si tu casa siempre es un infierno y tu casa siempre están discutiendo, por eso es que tu familia no es segura. La familia de Dios son familia. La familia, there's gotta be a moment of peace. Hasta en la guerra, Dios santo, la gente impía hacen a moment of truth, hacen un momento de paz entre ellos. You gotta have a peace moment. You haven't had a peace moment in a long time. Tú necesitas un tiempo de paz. La Biblia dice, y con esto sí termino, que David ordenó a Joab. Ok, en un momento dado la gente de David se enfogonó con David por estar construyendo la casa y poniéndose de acuerdo con él, con Abner, y Joab fue y mató a Abner. Y David le dio tanto coraje que le dice en el versículo 31, rasguense en las vestiduras. Mira esto, hicieron mal, corríjanse, honren a la gente que nos rodea. Le dice, vístanse de luto, le dice en el versículo 31. El rey David en persona marchó detrás del féretro. Escucha, pastor, que tú me estás diciendo. Mira el versículo 32. Y Abner fue enterrado en Hebrón junto a la tumba. El rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró. Escucha, el rey, escucha, terminé. El rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. Pastor, que tú me estás diciendo. Una familia que se construye es una familia que sabe llorar juntos. Si a mí me duele algo, a ti te debe doler. Cuando yo escuché de la esposa de Carela, cuando murió la mamá de ella, a mí me dolió. That's family. iChurch es una familia. Estamos construyendo un edificio. ¿Y sabes por qué estamos construyendo un edificio? Estamos poniendo paredes. Estamos subiendo un santuario. Pastor, ¿por qué? Por lo que decía el rey David. El rey David decía en el Salmo 84, él lo decía bien fuerte, porque él entendía honrar la casa. La Biblia dice, escucha esto, la Biblia dice, hijo, honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen, ¿qué iglesia? Tus días. Escucha, si tú honra, Dios te bendice. Si tú honra a tus pastores, a tus líderes, a tu iglesia, a tu mamá, a tu papá, a tu hijo, a tu hija, si tú honra trae bendición. Honra trae bendición. En el Salmo 84 el rey David decía, cuando miraba la casa de Dios y la honraba, mira cómo la honraba, mira qué importante era el hogar para él. David decía, más vale pasar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. David decía, Señor, it's better one day in your house. Señor, un día en tu casa. I don't know if you miss home. Yo no sé si tú estás apartado. Escúchame, si tú estás aquí, tú estás apartado de Dios, tú llegaste a una casa. Si tú estabas hacía tiempo sin sentir una casa y unos padres espirituales, escúchame, tú has llegado a casa. Estamos construyendo un edificio porque esta es nuestra casa. Estamos construyendo porque honramos a Dios. Estamos haciéndolo porque tú eres importante. Estamos haciéndolo porque tú, lo que tú sufriste ayer, listen, what you suffered yesterday, you don't have to carry it. No lo cargue mañana. Suelta el sufrimiento de ayer, suelta el dolor que tuviste ayer, porque Dios tiene algo lindo para ti. Suéltalo porque Dios tiene planes contigo. Yo te estoy diciendo, tú estás aquí hoy porque las cosas de ayer pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo estoy declarando que esta no es cualquier iglesia. Esta es iChurch. Este es tu hogar, esta es tu casa, este es tu lugar de sanidad, este es el lugar de restauración. God's got great things for you. ¿Tú lo crees, iglesia? Pues entonces ponte de pie en el nombre de Jesús. Y a medida que te pone de pie, cierra tus ojos, inclina tu rostro y permíteme orar por ti. Padre Todopoderoso, yo declaro que iChurch es nuestro hogar y que tenemos que construir un hogar fuerte. Hoy yo quiero orar por cada familia en esta habitación. Quiero orar por cada familia. Para aquellos viéndonos online en este momento, si Dios te ha ministrado y Dios ha hablado a tu corazón o a tu vida, yo quiero que en este momento tú recibas sanidad sobre tu familia. Escúchame, si yo mencioné algo hoy que tocó tu familia, si tú sabes que algo te ministró a ti, yo no te voy a pasar al frente, pero yo quiero que tú tengas el valor de reconocerlo. Si es online, yo quiero que nos conteste para atrás. Si es en esta habitación y tú tienes la bendición de estar aquí o estar en el overflow, escúchame, si Dios te habló y tú dices, pastor, mi familia yo la debilito, y yo sé que hay áreas que yo sé que corregir hoy, gracias por esta palabra, me la voy a llevar y voy a ponerla en práctica, levanta tu mano al cielo, déjame saber que Dios te habló. Eso es, manténla levantada. Si Dios te habló, yo sé que yo tengo que corregir en mi casa. Yo sé, pastor, yo estoy debilitando mi casa. Wow, gracias Señor por esta palabra que ministró tanta vida. Mantén tu mano levantada. Tengo una palabra para ti. ¿La quieres recibir? Aquí viene. Cierra tus ojitos, escucha. Dios bendice al humilde. Cuando tú reconoces que tú fallaste y tienes tu mano levantada, Dios me dice, dile a mi hija, dile a mi hijo que lo estoy mirando, que lo estoy viendo, que me ocuparé de su casa, que lo haré mejor para él o para ella, que lo envié a iChurch. Santo Jehová, lo recibo. Dios dice que te envió a esta iglesia para ayudarte a restaurar tu familia. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado de antemano para ti. Yo declaro que por tu mano levantada Dios caerá sobre tu casa y Dios te bendecirá. Con los ojos cerrados y cabeza inclinada, si tú estás en esta habitación y tú me dices, pastor, Dios habló a mi vida y yo siento entregarle mi corazón a Jesús como Salvador, todo el mundo baja tu mano, cierra tus ojos. Si tú estás aquí y dices, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, estoy lejos y sé que necesito ayuda en mi familia, sé que necesito ayuda en mi corazón, quiero que ores por mí porque yo sé que la solución es Jesús de Nazaret, no hay otro, quiero aceptarlo como Salvador, quiero que ores por mí. Yo no te voy a avergonzar, pero este es tu momento. Y si hoy es el día de tu salvación, si hoy es el día, ahí donde estás, no te voy a sacar, no te voy a llamar, pero levanta tu mano y dile, pastor, Dios me habló a mí y yo quiero esa salvación. Dios te bendiga, manita, vi tu mano. Dios te bendiga, dos, veo tu mano en el nombre de Jesús. ¿Habrá alguien más que le quiera dar su vida a Jesús? Tres, Dios te bendiga, sierva. Cuatro, Dios te bendiga, manita, veo tu mano. Hay cuatro personas que le han dado, cinco que le han dado su vida a Jesús como Señor y Salvador. Dale un aplauso al Señor. Cinco personas le han rendido su corazón a Jesús esta mañana. Permíteme bendecirte, Dios, te adoramos. Te damos la gracia y sabemos que hoy tú has sellado tu palabra y has hablado a nuestras vidas. Permítanos entrar al último mensaje el domingo que viene con toda la familia pastoral presente, hablando del valor bien importante. Te amamos y sello la palabra y declaro bendición y victoria sobre cada hogar en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos fueron bendecidos con la palabra esta mañana? Amén.
Pues recibiste. Puede tomar asiento. Los ujieres están en los pasillos en este momento para recolecta de diezmo y ofrenda. Mira, ahí están estos servidores. Levante su mano si usted va a bendecir la casa de Dios con tu diezmo y